compromiso y pasión, siempre adelante. Construimos un espacio, un lugar vibrante. Teleradio América, nuestro corazón. Unidos por siempre en esta misión. Teleradio América por dentro es más que un canal. Es un sentimiento, libertad en cada voz. En cada momento una familia con libertad de pensamiento. Somos Teleradio América, la última embajada de la libertad.
El siguiente programa es clasificación A, para toda la familia.
Saludos, buenas tardes, amigas, amigos que nos siguen aquí de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde en su programa Al Detalle, que se transmite por el canal 20 de Teleradio América. Hoy es martes 25 de noviembre y para los que no les ha tocado, posiblemente me imagino que a partir de hoy empiecen los días de Nuestra Señora del Manejo, porque hoy estamos a 25. Bueno, y conmigo aquí el señor Abigail Soto.
Así es, un saludo muy especial a todos los que diariamente pues están aquí en Teleradio América. De 4 a 5 de la tarde, y también hay que hablar que de la violencia.
Bueno, hoy se celebra el Día de la No Violencia contra la Mujer, que coincidencialmente, digamos que ha llegado en una etapa donde está muy movido este tema, porque en los últimos días, en las últimas semanas, pudiéramos decir, se han estado pues ventilando muchos casos de problemas que han habido, feminicidio, agresiones. Hay algunas, como se dice popularmente, que la han podido contar, que la agresión pues no ha llegado al tema funesto. Hay otras que lamentablemente sus agresores pues sí le arrebatan la vida. Y nada, señores, conciencia, concientizar el pueblo, eso es prácticamente lo que se necesita, más educación, más conciencia.
Y hay que destacar que un día justamente fue mundialmente reconocido para un día como hoy, el día de la violencia, justamente por las hermanas Mirabal.
Correcto, pero es bueno saber, o sea, la gente tiene que preocuparse un poquito por conocer la historia, para que entiendan de dónde viene, que no es que usted amaneció un día y hizo una propuesta y ya. Por ejemplo, en este asunto, el tema tiene trascendencia, como bien dice el señor Abigail Soto. O sea, hoy se celebra el Día de la No Violencia contra la Mujer, pero no fue que alguien amaneció un día proponiendo que había que dedicarle un día a eso. Fue porque hubo un hecho trascendente, un hecho cruel, que marcó pues que se determinara eso, y por eso contamos con un día específico.
Así es, el Día de la Mujer, que fueron tres damas, fueron justamente, y bueno.
No es, ni siquiera, como se diría para adornarlo, ni siquiera fue que hubo un accidente de tránsito, o sea, fue una masacre. Hubo agresiones, hubo de todo, pero así bueno, es. Don Soto, el show debe continuar.
Así es, mientras tanto tenemos invitada aquí hoy una joven legisladora, un Calderón.
Diputada de la Fuerza del Pueblo, de Tailuma Calderón.
Amigo este.
Doctora, sí, ahí la tenemos con nosotros. En unos segunditos estará aquí, pero sí, hoy tenemos la visita de una honorable perteneciente a la corriente de la Fuerza del Pueblo.
Sí, así es, una muy joven que parece que va a ser en el Congreso, pues tendrá la oportunidad de muchas oportunidades.
Bueno, tendrá y tiene el escenario.
Así
tiene el escenario. Eso es cuestión de usted llevar su carpeta, abrirla y hacer propuestas.
Y que podría llegar un día, cualquiera puede llegar a la Cámara y ser presidente en un momento, cuando ya, desde luego, cuando ya esté viejito, que esté cansado o no quiera hacer más nada, Pacheco.
Bueno, mire, ahí hay un detalle. Porque en lo de entre cansado y viejito,
vamos a ver, yo creo... si puede estar ahí, quizás estará ahí ya la invitada. Cuando viene a ver, quizás no le han avisado.
Yo considero, con el tema Pacheco, ya que usted lo mencionó, que sería, con la edad que él tiene, el ánimo que él tiene, yo creo que sería opción de o que no voten por él, que es casi imposible, o que él decida dar paso, porque él tiene edad, él tiene liderazgo, lo ha demostrado, la capacidad de, ¿cómo se dice?, de consenso que así tiene, pues, o sea, él lo ha demostrado. Yo entiendo que tiene que ser voluntario para que haya un relevo.
Tú sabes que hay dos diputados, uno que es orgánico, que es Pacheco, pero está Félix, que ese no es orgánico, pero también prácticamente es un diputado.
Sí, pero bueno, ya veremos. Lo que pasa es que usted sabe que las trayectorias marcan, dejan huellas. Entonces, yo entiendo que para que haya un cambio, tiene que haber una voluntad de cambio del mismo presidente para que no voten por él, mira, que él mismo sea el que le dé paso a otra persona.
Mira, este es un caso de que solamente, como tú lo has dicho, que él tome una decisión. Muchas veces hablan de que lo lleven, llevarlo como candidato a una posición diferente, que es el
Omar.
No, o sea,
decía
que ahí la posibilidad de llegar es cambiar a una posición diferente, sería de diputado, porque ya no creo que ya él cambiaría por el Senado. Entonces el síndico sería, entonces, se podría hacer síndica. Pues se hace el síndico aquí.
Bueno, él pudiera optar por la alcaldía. Él pudiera, pero es lo que le digo. O sea, además, yo no sé si son ideas mías, pero yo entiendo que el trabajo de diputado sería más cómodo que el de alcalde. Sí, yo entiendo que, claro, me imagino que, como todo en la vida, tiene sus pros y sus contras. No sé cuáles serían una y otra como alcalde. Ahora, va a trabajar más.
Sí,
eso sí,
va a trabajar más. Pero él sería la oportunidad también de cambiar, de darle la oportunidad a mucha gente también que entrarían a trabajar por él, porque indiscutiblemente que tiene liderazgo. Tiene liderazgo, eso no se puede quitar y lo ha demostrado. Con diputados, amigos, compañeros, prácticamente todos amigos de él, porque la verdad es que los amigos, amigas de diputados de Pacheco, mire, todos también.
Mire, él ha demostrado que él maneja todos los colores. ¿A qué me refiero? Fíjese la diferencia de comportamiento en todo lo trascendente, en el Senado y en la Cámara de Diputados, a un nivel que nosotros una vez nos atrevimos a decir que en la Cámara no pasa lo que Pacheco no quiere que pase, no, porque él logra el consenso.
Es una gran verdad, porque es que él logra, exactamente, él ha logrado eso. Y nada, nosotros pues tenemos que reconocer que en eso es una persona que es una pena que gente por ahí, quizás por cualquier razón, o que quieran cualquier cosa que no debieran decir, pudieran decir, porque a Pacheco no hay manera de ponerle nada que pueda hacerle daño, como su liderazgo y el trabajo que ha hecho por mucha gente.
Aquí hay un tema, y es el asunto de que la boca todo lo aguanta, todo sale, porque como dicen que como la lengua no tiene hueso, es un simple músculo, se mueve para donde quiera. Pero qué bueno que usted trae a colación ese asunto de hace unas semanas, hace unos días, que intentaron, o sea, hasta la parte de la familia le
Apenas.
intentaron tocar. O sea, señores, pero Pacheco, la única cosa de la que yo creo que se vio envuelto, lo tuvieron que sacar del expediente. Señores, ese señor tiene manejo. Para que usted venga a hablar de temas hasta familiares,
Es una
donde
pena.
usted nunca ha visto. Es más, esa señora públicamente no ha prácticamente ni siquiera estado mucho en el ojo público, ha estado en una u
No.
otra, pues esa señora ni siquiera es tan activa, pero venir a hablar de Pacheco, o sea, es como falta de oficio, como se dice.
Eso es así. Bueno, y otro que demostró que sí tenía ayer oficio era Paliza. Paliza anoche sorprendió a la televisión para hacer una. Fueron unos minutos, pero habló ante el
Hay
país.
cosas que yo no entiendo, y es que hasta las cuantas, como se dice popularmente, vamos a estar hablando del pasado y del pasado y de que antes. O sea, si sacamos números, tenemos 5 años de nueva administración y el antes no se quita. O sea, es como que ya está en el ADN. O sea,
Bueno.
no se pueden usar palabras si no se menciona el antes o la pasada gestión.
Bueno, pues usted tiene ahí ahora una
Bueno,
invitación.
amigas, amigos, como ya habíamos hablado en el inicio del programa, aquí tenemos a la doctora Tailuma Calderón, diputada por la Fuerza del Pueblo. Bienvenida a nuestros escenarios hoy en el Día de la No Violencia contra la Mujer.
Excelente, muy buenas tardes a todos nuestros amigos que nos televisan y a ustedes, Abigail. Y Abigail Hijo, por la invitación. Un placer de estar aquí y de hoy conmemorar este día. Gracias a Dios que nos da la oportunidad de vivir y ver otras mujeres también. Levantar la voz por esta lucha, que creo que es una lucha de justicia, de esta triste realidad que vive la mujer dominicana actualmente.
Ustedes hoy, como vamos a esa parte, como mujer, sienten que en este falta algo para que la mujer se sienta, ¿cómo se diría?
Reconocida, o sea, que valorada.
Malorada.
Yo siento que hay que tomar más acción. Es mucho lo que se dice, se valoran los esfuerzos que se tratan de realizar. Cada año, los días 25, se hacen actividades alusivas, pero la triste realidad es que hace falta más acción. Cada día vemos como mujeres pierden la vida en conflictos de parejas que podrían tener alguna regulación. Entonces hace falta más prevención, más seguimiento para finalmente tener una erradicación.
Diputada, hay una, ahora en ese mismo tenor, una, por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa que no se incentiva más el tema de proporcionarle a la mujer suficiente confianza para que denuncie, para que vaya? Porque prácticamente el 100% de las muertes ya viene de problemas, viene de agresiones. El hombre no se levanta un día, o sea, ya hubo problemas en algún momento, ya algo pasó. A veces hasta las familias han intercedido en ocasiones anteriores, y después usted ve que cuando pasa, sale el padre, sale la madre, sale la hermana. O sea, ¿por qué? O sea, ¿cómo podemos fomentar la confianza de que la mujer no calle para evitar que lleguen a ese nivel?
Mira, yo pienso que la confianza está y se puede ver en las cifras de denuncia que maneja la Procuraduría General de la República, que manejan las fiscalías en las diferentes provincias y segmentos del país. El problema radica desde nuestra óptica, que recientemente, mediante un proyecto que tenemos las legisladoras, que más adelante le voy a comentar, estudiando, nosotros hemos visto es que hace falta más acompañamiento. ¿Por qué? Porque la mujer pone la denuncia, muchas veces no hay un personal quien entregue la intimación o dicen o la orden de arresto, ¿verdad?, para esa persona, y tiene que ser un familiar de la mujer o la mujer misma a veces llevarla. Entonces, por ahí iniciamos mal. También de que mientras ese hombre que es, cuando hablamos de violencia, por lo general es a la mujer, ¿verdad? Por lo general. Entonces, no se da apoyo psicológico, emocional, mientras ese hombre tiene la reclusión, mientras está privado de libertad. Entonces, no estamos trabajando el por qué él está ahí, en que él pueda, tomando las condiciones de que él pueda mejorar su comportamiento para reinsertarse de manera diferente en la sociedad y no volver a tener ninguna agresión en contra de esa mujer o de cualquier otra. Porque fíjese los casos que se han dado recientemente en El Millón, me parece, un señor que había matado a su primera esposa hace 30 años.
Ah, sí, ya varias.
Y ahora, ahora mató a su esposa y a su suegra. Entonces, esas son las conductas que nosotros tenemos de prevenir y de dar seguimiento. No solamente es el aumento de la pena, que lo apoyamos y está contemplado por primera vez en el Código Penal, que nosotros en primera lectura aprobamos en la legislatura pasada. Pero hay que dar acompañamiento, hay que dar seguimiento y hay que trabajar de manera enfática desde esa cultura arraigada que existe en nuestro país, esa cultura de machismo. Hay que trabajar desde el seno familiar, hay que trabajar desde los hogares y desde las escuelas, que ahora mismo son el primer hogar de los niños, porque es donde pasan mayor tiempo.
Correcto. Usted sabe que si bien hay cosas favorables, yo no le veo, y me disculpa, no le veo la necesidad al tema del aumento de la pena, porque si como usted dice, si no trabajamos la psicología, si no trabajamos la formación desde el hogar, no importa si en el 2030 hay otra reforma y vuelven y aumentan la pena. ¿Por qué se lo digo? Porque si nos vamos a hechos, hace un tiempo, hace unos años, hubo una, vamos a decir, una nivelación entre lo que era la agresión y lo que era la muerte de la mujer, que prácticamente le tocaba lo mismo al agresor, sea agresión o sea homicidio, o sea feminicidio. Y vimos que eso no resolvió nada. O sea, yo entiendo que más que elevar la pena, deberíamos enfocarnos en lo que usted mencionó. Es la psicología, es la formación. O sea, yo no creo que el aumento de pena resuelva nada, porque la persona que tiene problemas no va a evaluar a cuánto se enfrenta. Cuando tenga la motivación que le dispare ese problema que tenga, ese asunto cognitivo, no va a evaluar el tema del tiempo.
Pero existe, pero ya lo reconocieron. Lo reconocieron.
Ciertamente. Como debatíamos, es importante la prevención y la Agenda 2030 y los ODS se hablan bastante sobre la prevención. Y es lo que se debe hacer en todas las áreas. Prever es lo más sano. Ahora bien, en cuanto a las penas, nosotros entendemos que debe haber un punto de referencia, que debe haber ese marco regulatorio y que debe haber debe haber un caso, debe haber una realidad que ellos sientan que aparte de todo eso, vuelvo y digo, lo inicial es la prevención, pero debemos de poner el ejemplo. Este país debe comenzar a respetarse y a respetarse el poder judicial de que tengan penas duras y de que puedan ser cumplidas, porque es un conjunto que va de la mano.
Eso es así, pero hay una parte que a mí me interesaría conocer. Porque no quiero que me pase. Ustedes están trabajando, las diputadas, un proyecto. ¿Pudiéramos conocerlo?
Claro, excelente.
¿Usted me permite interrumpirla para cumplir con unos compromisos comerciales? Y después usted desarrolla perfectamente toda su idea para no tener que contarla. Amigas, amigos, con su anuencia, pausamos.
que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos,
valiente, luchador y soñador.
Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande.
Y si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso, yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que modifica la ley que declara ecoturística la provincia Monseñor Noel y refrendó varias resoluciones en las que los diputados solicitan al Poder Ejecutivo obras puntuales para sus comunidades. Además, el presidente de la institución, Alfredo Pacheco, encabezó la comisión bicameral que estudia el presupuesto general del Estado para el 2026, la cual escuchó a Magín Díaz, ministro de Hacienda y Economía, y a José Rijo Presbot, viceministro de Presupuesto. Por otra parte, Pacheco afirmó que los legisladores trabajan sin pausa para consensuar las reformas al Código Procesal Penal, acorde con el plazo de la sentencia del Tribunal Constitucional. Asimismo, las comisiones de Familia y Salud recibieron a representantes de la FAO y la OPS para promover políticas públicas que prevengan el sobrepeso. Y la Dirección de Recursos Humanos impartió la charla Comunicación Estratégica para Diputadas, a fin de impulsar mejoras en la difusión de las informaciones legislativas.
Cámara de Diputados de la República Dominicana.
En 1971, un grupo de maestros y maestras soñadores se unieron con la convicción de transformar la vida de la clase magisterial en nuestro país. Hoy, 54 años después, esa pasión se ha convertido en una gran familia. Con el programa de becas más ambicioso del sector privado en la República Dominicana, hemos demostrado que la educación es el mejor regalo. Desde nuestras oficinas regionales, llevamos nuestro compromiso a cada rincón del país. COPNAMA, 54 años de historia, pasión y compromiso. Un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional.
Bienvenido donde comienza la patria.
En el interés de darle razón de ser a este concepto que se llama Soberanía 4.0 y sobre todo aquí nuestra música es patria, hemos iniciado por aquí. Gracias por recibirnos y sobre todas las cosas, gracias por preservar el espíritu de la dominicanidad.
Que alegra nuestra vida como una canción, que brinda a la familia la oportunidad de mantener viva la esperanza de avanzar. Cada uno de nosotros está dispuesto a hacer su mejor esfuerzo para que el agua llegue a ti siempre.
Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS.
Abogadas y abogados peledeístas, te habla Luis Yepes Zuncar y me dirijo a ti para informarte que Dignidad Jurídica, que es la corriente gremial y política que aglutina a todos los abogados del partido, tiene programado para el domingo 30 de noviembre, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, celebrar elecciones para escoger a su directiva nacional y a su presidente. La mayoría del equipo gremial que nos acompañó por más de un año y medio en el trabajo de organización y reestructuración de Dignidad Jurídica decidió que encabezáramos como candidato a la presidencia la plancha número 2 institucional y de la unidad. Asumimos el reto porque estamos muy conscientes de que el trabajo que realizamos en 8 asambleas regionales recorriendo todo el país de palmo a palmo debe completarse y fortalecerse para romper con las malas prácticas del pasado reciente y encauzar a Dignidad Jurídica por los caminos de esplendor de sus mejores años, ganando la presidencia del Colegio de Abogados en el 2026 y contribuyendo con el triunfo de la presidencia de la República en el 2028. Así pues, que el domingo 30 de noviembre, en Asua, Barahona, San Juan, Montecristi, Santiago, San Francisco, La Romana y el Distrito Nacional, vota 2 por Luis Yepes Suncar.
Aquí continuamos, amigas, amigos, en su programa Al Detalle, que se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde por el canal 20 Teleradio América. Y seguimos con la diputada Tailuma Calderón de la Fuerza del Pueblo. Diputada, nos quedamos con algo en el aire que era referente a ustedes, las diputadas, una propuesta que tienen, que usted mencionó que nos la iba a hacer pública.
Sí, nosotros ahora... es histórico este hecho de la mayor cantidad de diputadas en el Congreso. Actualmente somos 71 y 4 senadoras que nos hemos unido, y debemos de resaltar también que no solo las legisladoras, hemos concitado el apoyo de los hombres legisladores, del presidente de la Cámara, del presidente del Senado, y juntos hemos encabezado una reforma integral a las leyes de protección para la mujer, que se ha denominado Déjala Ir. Tiene una ley marco, quien la ha propuesto.
Déjala Ir.
Déjala Ir, okay, sí. Una ley marco, quien la ha propuesto nuestra colega Kimberly Taveras, y 18 proyectos de ley, del cual esta servidora, quien les habla, es parte de uno, y diferentes colegas, que tratan los diferentes temas de prevención, seguimiento y erradicación de los feminicidios, de los filicidios. Además trata la violencia económica, la violencia emocional y el vicariato, la violencia vicaria. Y entendemos que con esta reforma integral va a haber un marco regulatorio, un marco normativo para establecer las políticas públicas, dejar por sentado las políticas públicas que las mujeres dominicanas merecen para que estén protegidas. Este proyecto no solamente son iniciativas de leyes, sino que manda a reformar el sistema educativo, manda a reformar también el sistema de salud, pidiendo que por cada 200 familias haya un trabajador social que vaya a darle seguimiento a cada familia para que pueda detectar cualquier irregularidad de violencia. También de la modificación del plan educativo de las escuelas, donde se pueda introducir los valores éticos, inteligencia emocional y una serie de asignaturas que van a trabajar ya la conciencia de ese niño y niña también desde temprana edad.
Mira, y ustedes están entonces trabajando en el proyecto.
Ya los proyectos están trabajados.
O sea, ya está trabajado.
Ya, sí, ya las iniciativas están sometidas. Mm-hmm. Lo que hemos hecho es un plan nacional para que todas las esferas, todos los sectores sociales del país lo puedan apoyar, que de hecho hemos recibido gran apoyo, y de que se conozca en el hemiciclo, que se apruebe, pero lo más importante, dar seguimiento, que se pueda ejecutar.
Diputada, bueno, algo que me interesaría saber, no sé si ya lo tengan contemplado, ya hayan abordado ese tema, pero aquí tenemos un caso que a veces usted sabe que aquí se normalizó en su momento que las mujeres, las agredidas, iban a quitar denuncias, a pesar de que el Ministerio Público tiene la facultad de darle seguimiento al caso, aunque tú quieras quitar la querella. Pero cuando una mujer es agredida, que someten a la pareja o expareja, someten al agresor, ¿cómo se aborda el tema psicológico de hacerle entender que ella está mal con ese tema de querer ir a quitarle una querella después de que ella fue víctima de una agresión física? O sea, ¿cómo hacerla entender que ella no está mal, que es su modo de ver la situación?
Sí, eso ha sido un tema bastante debatido, pero son intríngulis propias del sistema judicial. Lo que sí tengo entendido que, aunque la afectada, en este caso la víctima, la mujer, quiera desestimar la denuncia, no es posible. El Ministerio Público se apodera, ¿verdad? Y le da continuidad al caso, y he visto personas de nuestra propia demarcación que se ejecuta la pena.
¿Hay una política de abordaje a ese acompañamiento psicológico para que ella entienda que ella no está mal?
Actualmente no la hay, que es lo que nosotros proponemos en la reforma integral de Jalair.
Nosotros quisiéramos muchos temas, pero como por tiempo no tenemos demasiado, a mí me gustaría que ustedes, aunque sea un poquito, nos explique, diputada, qué va a pasar el domingo en la Fuerza del Pueblo.
Bueno, el domingo es una fecha muy especial porque nosotros, los dirigentes del Partido del Pueblo, valga la redundancia, Fuerza del Pueblo, estamos muy conmocionados por el apoyo concitado de la ciudadanía. A mí me han llamado personas que me dicen, no me dejes, ¿dónde que van a estar las guaguas? Yo voy. Y se ha armado una pandemia. Yo voy. Mucha gente quiere ir para la marcha. Esta marcha, el objetivo principal es una demanda en contra de los altos precios de la canasta familiar, de que se ejecute la indexación salarial, de que se reivindique los presupuestos para los hospitales, de que la salud mejore, y una serie de conquistas que ahora mismo el pueblo ha perdido. Entonces, este domingo estaremos en la calle, la marcha inicia en la Nicolás de Obando, y por este medio le seguimos diciendo a todas las personas que se sumen, que caben todo, que no se preocupen, que donde quiera, como quiera, hasta a pie nos vamos, pero allá nos vemos este día 30 de noviembre.
Dice la gente del PRM que están arriba en estos momentos ustedes hablando políticamente en votos, de que la Fuerza del Pueblo está muy bien en estos momentos.
La Fuerza del Pueblo. La Fuerza del Pueblo, claro que
¿Porcentaje?
Sí.
¿Porcentaje? ¿Cómo va? ¿Cómo está la Fuerza del Pueblo? No,
el PRM dice, ellos, que ustedes, alguna gente por ahí dice que ustedes están muy bien.
Claro que sí.
Y ellos son la misma gente que quieren combatir, sacarlo ustedes.
Es un secreto a voces. Actualmente, lo que se debate en el panorama político es que se va a polarizar mucho las fuerzas políticas, pero hay un deseo del pueblo, y eso usted lo puede hacer hasta en 15 minutos en una encuestita de 10 personas que llamen, y la gente quiere salir de este gobierno. La gente necesita que Leonel vuelva al poder, la gente necesita que este país sea dirigido por personas con capacidad. Ya estamos cansados de la improvisación, y el tiempo te lo va diciendo, o sea, y todas las cosas que están sucediendo sin ninguna razón, porque cuando usted me dice que un país hay un apagón nacional, o sea, no hay forma de que eso se pueda dar de una manera fortuita. O sea, cónchale, sí, le vamos a dar mantenimiento a la planta, pero vamos a hacerlo, este generador va a salir primero, no hay una planificación. Entonces, todo eso el país lo está percibiendo, pero lo más crítico es que la gente está sintiendo el hambre, y no hay una política sostenible en cuanto a que se regule la canasta familiar, que usted sabe que un mayor porciento de los dominicanos somos clase media, y que comienza por ahí a afectar.
Diputado, una última pregunta, y me disculpa. ¿Qué ¿Qué opinión tienen ustedes, tanto usted a modo personal o si tienen alguna posición como partido, de que cada vez que aquí pasa algo malo se agarran de antes, de en el pasado, de no, porque ahora esto, no, porque antes no pasaba? O sea, 5 años después seguimos con que antes no.
Bueno, es más fácil. Es más fácil comparar que decir que qué yo estoy haciendo, que qué he podido mejorar. Entonces, eso es una política, como yo digo, cocodrilista, una política ya ortodoxa, que pienso que debemos de usar, y la gente está despertando. El dominicano ha despertado y no podemos vivir del pasado. O sea, yo quería dirigir, y entonces, ¿qué yo he hecho? O sea, ¿qué yo he hecho con el presupuesto? ¿Qué mejorías yo le he dado al pueblo dominicano?
¿Usted cree entonces que Leonel Fernández volverá nuevamente a dirigir el país?
No hay duda. De eso no hay duda, y lo podemos ver que al tiempo que estamos, todavía faltando 2 años y meses para la contienda electoral, la fuerza del pueblo se consolida con un 38-42% según diversas encuestas. No voy a decir que tenemos 42, porque hay otras que dan 48. Entonces, eso es lo que está viendo bien el pueblo. Y nosotros nos sentimos muy orgullosas como mujer en este día de pertenecer a ese partido que hoy en día tiene una matrícula de más de 400 mujeres en su órgano de la dirección central. Tiene 23 en el mayor órgano, que es la dirección política, y muchas diputadas, regidoras, vocales. Así que bueno, la mujer es muy valorada y dignificada en el Partido de Fuerza del Pueblo.
Bueno, diputada doctora Tailuma Calderón, por la Fuerza del Pueblo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy. Nuestras puertas siempre estarán abiertas cuando guste. Gracias por la visita. Amigas, amigos, con su anuencia, pausamos.
Esto es mío.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos,
valiente, luchador y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que modifica la ley que declara ecoturística la provincia Monseñor Noel y refrendó varias resoluciones en las que los diputados solicitan al Poder Ejecutivo obras puntuales para sus comunidades. Además, el presidente de la institución, Alfredo Pacheco, encabezó la comisión bicameral que estudia el presupuesto general del Estado para el 2026, la cual escuchó a Magín Díaz, ministro de Hacienda y Economía, y a José Rijo Presbot, viceministro de Presupuesto. Por otra parte, Pacheco afirmó que los legisladores trabajan sin pausa para consensuar las reformas al Código Procesal Penal, acorde con el plazo de la sentencia del Tribunal Constitucional. Asimismo, las comisiones de Familia y Salud recibieron a representantes de la FAO y la OPS para promover políticas públicas que prevengan el sobrepeso. Y la Dirección de Recursos Humanos impartió la charla Comunicación Estratégica para Diputadas, a fin de impulsar mejoras en la difusión de las informaciones legislativas.
Cámara de Diputados de la República Dominicana.
En 1971, un grupo de maestros y maestras soñadores se unieron con la convicción de transformar la vida de la clase magisterial en nuestro país. Hoy, 54 años después, esa pasión se ha convertido en una gran familia. Con el programa de becas más ambicioso del sector privado en la República Dominicana, hemos demostrado que la educación es el mejor regalo. Desde nuestras oficinas regionales, llevamos nuestro compromiso a cada rincón del país. COPNAMA, 54 años de historia, pasión y compromiso. Un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional.
Yeah.
defendido donde comienza la patria.
En el interés de darle razón de ser a este concepto que se llama Soberanía 4.0 y sobre todo aquí nuestra música es patria, hemos iniciado por aquí. Gracias por recibirnos y sobre todas las cosas, gracias por preservar el espíritu de la dominicanidad.
Y abogados peledeístas, te habla Luis Yepes Suncar y me dirijo a ti para informarte que Dignidad Jurídica, que es la corriente gremial y política que aglutina a todos los abogados del partido, tiene programado para el domingo 30 de noviembre de 9 de la mañana a 3 de la tarde celebrar elecciones para escoger a su directiva nacional y a su presidente. La mayoría del equipo gremial que nos acompañó por más de un año y medio en el trabajo de organización y reestructuración de Dignidad Jurídica decidió que encabezáramos como candidato a la presidencia la plancha número 2 institucional y de la unidad. Asumimos el reto porque estamos muy conscientes de que el trabajo que realizamos en 8 asambleas regionales recorriendo todo el país de palmo a palmo, debe completarse y fortalecerse para romper con las malas prácticas del pasado reciente y encauzar a Dignidad Jurídica por los caminos de esplendor de sus mejores años, ganando la presidencia del Colegio de Abogados en el 2026 y contribuyendo con el triunfo de la presidencia de la República en el 2028. Así pues, que el domingo 30 de noviembre, en Asua, Barahona, San Juan, Montecristi, Santiago, San Francisco, La Romana y el Distrito Nacional, vota 2 por Luis Yepes Suncar.
Aquí estamos, amigas, amigos, ya en la recta final de su programa Al Detalle, que se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde por el canal 20 de Teleradio América. Señora Abigail Soto.
Bueno, viene una visita de esa que las puertas están abiertas para él venir al país, que no es muy frecuencia. Vienen altos mangos. Pero ahora viene el secretario de Defensa, que ahora es
el secretario de Guerra
de Estados Unidos, vendrá mañana al país.
Bueno, vamos a ver qué trae. Se hablan muchas cosas. Ustedes recordarán, por ejemplo, que ayer mismo hablamos de el nivel de despliegue militar que hay en las aguas del Caribe, desde las costas de Cuba, Jamaica, Puerto Rico, Trinidad y Tobago, República Dominicana. O sea, ayer, por ejemplo, la noticia era que el 25% de la milicia estadounidense estaba desplegada en todo lo que es esta zona. Se señalaban dónde habían buques, dónde habían aviones, portaaviones y demás. Y fíjense cómo ha cambiado la situación en los últimos tiempos. ¿Y a qué me refiero? Aquí estamos esperando cosa muy inusual, como mencionaba el señor Abigail Soto, al actual secretario de Guerra de Estados Unidos. Tenemos en el tema de que la misión en Haití cambió el nombre, sí, que es erradicar pandillas. Pero si le damos un poquito más para atrás, tenemos embajadora que hace tiempo que no teníamos. O sea, aquí el cuadro, mucha gente no se ha dado cuenta, pero aquí el cuadro en América Latina se ha movido completo, completo, si usted evalúa, porque aquí nos quejábamos de que teníamos enviados diplomáticos de Estados Unidos, que teníamos tiempo sin embajador, ya tenemos.
Ahora tenemos embajadora.
Tenemos el despliegue, tenemos la misión que Estados Unidos dijo que iba a apoyar la primera vez, pero que otro país tenía que llevar la punta de lanza, ahora son ellos. Tenemos la visita del secretario de guerra y el despliegue en las aguas del Mar Caribe.
Ahora, ¿tú crees, como conocedor, de que se quede nada más en República Dominicana, Haití? ¿Tú no crees que pudiera que Venezuela sea también un tema, o la situación también de tantas personas que se han llevado con el narco? ¿Tú no crees que tendrá que ver todo eso?
Sí, mire, con Venezuela pasa algo, que mucha gente, por ejemplo, digamos que tiene mejores cosas en que entretenerse que ponerse a investigar. Estados Unidos, si se quiere meter, se va a meter. ¿Qué pasa? Entiendan algo. Estados Unidos, me parece que lo mencioné ayer, Estados Unidos se metió en Afganistán y se llevó a Bin Laden. ¿Entienden? Sí. Pero fíjese que él únicamente a las personas del círculo fueron los que en su momento, vamos a decir, resultaron de bajas. Estados Unidos no va a ir a barrer Venezuela, señores. Estados Unidos tiene todo. Estados Unidos posiblemente ya sepa qué pasta de dientes usa Maduro. Entonces, ellos en su momento, ellos van a entrar, que tengan un frente, que tengan milicia venezolana que les haga el frente. Pero señores, Estados Unidos no va a barrer con Venezuela. Ellos tienen unos niveles de táctica, de inteligencia, de preparación, que ellos van a ir a darle a Maduro, si es para, ¿cómo se dice? Si es para apresarlo y someterlo a la justicia, o si lamentablemente se le da de baja, eso va a pasar. Pero ellos son muy tácticos. Ahora, ellos también saben que Venezuela, entre el petróleo, la riqueza, la cosa, tampoco es, como se dice, no es un fly al catcher. No, ustedes entenderán, el despliegue también es motivado. ¿Ustedes me entienden? Pero ellos, en el momento, ¿desde cuándo aquí se ha dicho que allá tienen mercenarios, que Estados Unidos ha mandado civiles, que ha hecho de todo? Señores, allá está prácticamente el cuadro armado. Es que Trump termine de dar la orden. Pero eso es táctico, eso no es que ellos van a meterle a todo lo que tienen en el Mar Caribe y bomba con Venezuela. Señores, Estados Unidos, que ustedes no lo crean, piensa mucho en los civiles. Si no, a pesar de su conveniencia, no se estuviera metiendo en el tema Rusia y Ucrania. Pero hay cosas de por medio también, hay granos, hay minerales, o sea, hay cosas. Pero Estados Unidos valora mucho la vida de los civiles y mucha gente no lo entiende.
Tierra rara,
como el tema aquí.
Exacto. Sí, pero la verdad, y es muy bien lo que tú dices. No es verdad que ellos van a entrar y aquí están los misiles, vamos a entrar para Venezuela. No es verdad. Eso viene una planificación para tratar de que puede ser que hayan bajas.
Claro,
eso es normal. Es normal, pero sí, de que ya como ellos han prácticamente enseñado de que ya son narcos. Ellos tienen a venezolanos.
Ya Estados Unidos dio un paso importante, que es calificar como grupo terrorista el cártel de los soles y que le atribuyen el liderazgo a Maduro, ¿verdad? Sí, sí. Ya elevarlo a esa categoría le da otra connotación a la situación. Pero señores, miren, hay un tema táctico que es simple, se lo voy a explicar rapidito. Así como Venezuela sabe, es más, nosotros si entramos en internet sabemos perfectamente dónde están los portaaviones, dónde están los destructores, las embarcaciones, los aviones que están en diferentes bases. Así mismo Estados Unidos sabe dónde están los sistemas antimisiles, antitanques, dónde están los lanzacohetes, saben todo. O sea, si ustedes se fijan, posiblemente, si pasa, que uno nunca espera que llegue a eso, ustedes verán en su mayoría que lo que va a haber de parte y parte, primero, van a ser destrucciones de frentes militares. ¿Estados Unidos qué va a hacer? ¿Bombardear la base?
Sí.
¿Donde hay un sistema antimisiles? ¿Donde haya antitanque? ¿Donde haya lanzacohetes? ¿E instalaciones militares? Usted verá, Estados Unidos no va a mandar un Un misil para un pueblo.
No, no, esos son 10 minutos tirados, o sea, ahí al mismo eso tiempo.
Por eso es que le decimos que habrán bajas, pero no es porque Estados Unidos tiene capacidad, y discúlpenme, no lo estoy menospreciando, para barrer con Venezuela, para barrerlo, pero ellos no son así. Ahora, yo le aseguro a usted que si pasa, no queda una instalación militar de Venezuela que la cuente.
Yo pienso que sí, pero sí me luce que está muy cerca ya esta situación definirla. Y también tendrá la oportunidad de Nicaragua, porque gobierno que no dictatoriales prácticamente no van a concitar apoyo de Estados Unidos. Ya Cuba, no importa lo que pase, pero la pobreza que está llevando día a día Cuba. Bueno, aquí le están mandando...
le han mandado ayuda, huevo, Japón le mandó ayuda.
Huevo,
o sea,
huevo,
sí,
pollo,
se le está mandando ayuda humanitaria porque es que así, el problema...
Así está. Entonces esos países van a salir. Y el primero, sabemos, por la riqueza, por todas las cosas que tiene, es el amigo.
Usted sabe que yo conocí un muchacho cubano que vino aquí y de aquí se fue por la vuelta, está en Estados Unidos. Uh-huh. Y él mencionaba que allá había un tema tan controlado con lo que son los productos de supermercado. Uh-huh. Que tú podías tener hasta problemas si te encontraban, por ejemplo, que en tu casa tú tenías X cantidad de carne de res.
Sí, o sea, así siempre.
O sea, es una cosa que... Imagínese que yo vaya de turista y le haga un regalo a usted. Le doy 2 pesos, ¿verdad? Uh-huh. Con eso usted va y compra para su casa. Pero usted compró más. Ya eso es un problema. O sea, no, usted tiene dinero bien... Y eso es un problema. No, estuve explicando que allá era difícil tener más de la cuenta por lo difícil que es la situación.
No, pero es que yo que estuve, o sea, lo puedo ver. Nosotros, inclusive, yo recuerdo a Manolo, un grupo que fuimos, y nosotros para amigos teníamos que comprarle el producto en una tienda para poder entonces... regalárselo allá, y una porción que sea más o menos, que uh-huh. pueda, porque si tú vas y que vas a llevar, no, una compra, no lo permite.
Pero mire,
estoy hablando de en el 89,
sí,
por ahí.
Pero inclusive, y mire, pasando, como seguimos en América Latina, pasando a Venezuela, señores, la gente allá, usted sabe que todo está coartado, la libertad de prensa, la cosa, en su, sí. ¿Verdad? Eso todo lo sabemos, pero según informaciones de personas que han estado allá, allá tienen un nivel de racionalización de productos, que productos que venían, eso es lo que he escuchado, que productos que vienen, por ejemplo, en un paquete, rompen el paquete y te lo detallan, si es de a uno, de a dos o de a tres, por persona, que ni siquiera tú te lo puedes llevar completo. O sea, y que conste, estoy hablando de personas que han ido a Venezuela, no lo viví yo, no lo he visto yo, pero hay personas que, y dicen, óyeme, tú no puedes llevarte el paquete, es el producto, o sea, lo tienen, y hubo un momento donde tengo entendido que dice que hasta te anotaban en una lista para que no volviera, por el tema
el
de...
tiempo volver.
Sí, o sea, es una cosa increíble, y aún así Maduro cree... que el pueblo venezolano se va a tirar a la calle a defenderlo a él, no, cuando si Estados Unidos
eso
dice,
eso es fundamental, que la gente está ahí esperando en la calle para apoyar cualquier situación que se dé para sacar a esta gente de ahí.
Sí, o sea, él dice, por ejemplo, ahí salieron muchísimos videos que dan risa, de ciudadanos civiles, mujeres, de que entrenándolo, de que para defender. Pero usted me dice a mí que lo que se está viviendo allá, no, hombre, lo que vive el venezolano que viene aquí, mano, lo que te cuenta,
no salir
que
de si eso
si eso llega a pasar, es más, yo creo que Maduro, el único que no sabe, que hasta de la fuerza armada a la hora del none le van
claro
a dar la espalda.
Sí,
porque
que ya
ellos
está...
son los uniformados, también tienen familia.
Pero claro, pero ven acá. O sea, tú sabes, la gente está por la calle, por ahí pasando, en cualquier país donde pudieron llegar, República Dominicana, cualquier en cualquier país que ha podido llegar. Ahí están comiendo prácticamente, atento a ellos.
Claro, pero usted sabe, pero es lo que le digo, o sea, el uniformado supuestamente le tiene cierta lealtad al régimen, a Maduro, ¿verdad? pero tiene familia.
Hay que salir de eso.
Y sabe la que está pasando.
Tiene que salir. Pero la esposa, todo el tiempo. Y soy de los primeros que hablé aquí de narco. Claro, a nivel de gobierno.
Ahí hay militares que tienen esposa, tienen esposo, claro. Pero cada uno de ellos también tiene su familia más para allá, o sea, tienen madre, tienen padre, o sea, y todo el mundo, y usted me está diciendo a mí que todo el mundo está guisando.
No, hombre,
que
no,
es verdad que a la hora que pase algo, de verdad, todos los uniformados van a salir y van a salir a pelear, eso no es verdad. Eso no es verdad.
Bueno.
Ahora, en lo que eso pasa, tienen que rendirle una supuesta, ¿verdad? Una supuesta lealtad a la hora del norte, pero ven acá. Eso no es.
Bueno, señores, miren, el tema. 30 segundos para. Ojalá pudiera comunicar. Mañana será con el senador de mi provincia, Peravia. Porque tengo una información de que 1,000 empleados en el limbo al cerrar la empresa de Zona Franca en Baní. No sé, pero mañana vamos a buscar porque ya no tenemos tiempo para buscar información.
Bueno, señores, el tema es interesante. El tema levanta pasiones, pero como todo tiene su final. Nosotros le vamos a decir al señor Nicolás Maduro que se agarre, porque es mejor arriba con presión.
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial. A continuación.
Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor, agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana, colaborando con la creación de más y mejores empleos y posicionando la industria dominicana en los mercados internacionales. Hecho en República Dominicana.
No se pierda próximamente su programa Notoriedad TV. Aquí podrás encontrar entrevistas, deportes, noticias, comentarios, migración y muchísimo más. A las 3 de la tarde, por aquí, por Teleradio América. No te lo puedes perder.
Ya Pintura Cambió, una importante obra de infraestructura que ha sido llevada a cabo en tiempo récord por el Ministerio de Obras Públicas y la firme voluntad del presidente.